desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de comentario y otra información y la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por vuestra locutora Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia tras la situación en la península de Corea. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas celebró una reunión para discutir la prueba de misiles balísticos de Corea del Norte, seguida de represalias con misiles de Corea del Sur el miércoles. La fuente diplomática dijo que la reunión fue solicitada por Francia y Estonia. Esta reunión se llevó a cabo de manera privada e informal. Corea del Norte lanzó un misil balístico al océano el miércoles por la mañana. Se dice que este misil es capaz de volar al océano hasta 1.500 kilómetros. Unas horas después de eso, Corea del Sur realizó de inmediato un lanzamiento de prueba de un misil balístico desde un submarino al océano. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que estaba monitoreando de cerca la prueba de misiles. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia desarrollarán la cooperación en materia de seguridad en la región del Indo-Pacífico. La asociación fue anunciada virtualmente por el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro australiano Scott Morrison el miércoles. En el marco de la cooperación, los Estados Unidos y el Reino Unido proporcionarán a Australia tecnología y capacidades de submarinos de propulsión nuclear. Los tres líderes enfatizaron que Australia no instalaría armas nucleares, pero usaría sistemas de propulsión nuclear en submarinos para hacer frente a futuras amenazas. Citado por Reuters, Morrison dijo que el submarino se construiría en Adelaida en estrecha cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido. Los legisladores británicos pidieron el jueves al Banco de Inglaterra que ayude a abordar el cambio climático, aumentando la inversión en finanzas verdes y penalizando a los bancos que financian la industria de los combustibles fósiles. La intervención de un grupo de 51 diputados de varias partes se produce antes de las conversaciones sobre el clima global COP26 que celebrarán en Glasgow, Escocia, en noviembre. En una carta al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, vista por Reuters, el grupo dijo que necesitaba hacer más, ya que el sector financiero que regula subestima los riesgos relacionados con el clima y no se está gastando suficiente dinero en finanzas verdes. Específicamente, el grupo dijo que el Banco de Inglaterra podría aumentar los préstamos verdes al proporcionar crédito más barato a los bancos que otorgan más préstamos a proyectos sostenibles. Estos proyectos incluyen los dirigidos por pequeñas empresas pequeñas y medianas. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el miércoles que las fuerzas militares francesas habían matado al líder del Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, Adnan Abu Walid al-Sahrawi. Citado por Reuters, Macron dijo que las tropas francesas habían logrado un gran éxito en la lucha contra el terrorismo, sin especificar dónde estaban operando las tropas francesas. Sahrawi, el líder histórico del Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, en la región del Sahel, en África Occidental. El grupo Sahrawi apuntó a soldados estadounidenses en un ataque mortal en el año 2017. La oficina de Macron dijo que en agosto de 2020 los saharauis ordenaron personalmente el asesinato de 6 trabajadores de caridad franceses y su conductor de Níger. En julio, Macron dijo que Francia pronto reconstruiría su fuerza en el Sahel. Francia está a la vanguardia de la lucha contra el Estado Islámico de Irak y Levante en el Sahel. La operación francesa y la agitación política, especialmente en Mali, frustraron a París. Francia luego redujo a la mitad su presencia militar en la región. El jefe de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, presidida por Firly Bahuri, recibió la visita del embajador de Suiza en Indonesia, Kurt Kunz, en Yakarta el miércoles. Discutieron el enfoque y las prioridades de la Comisión de Erradicación de la Corrupción y los desafíos de erradicar la corrupción en Indonesia. La portavoz interina de la Comisión para la Prevención de la Erradicación de la Corrupción, Ipi Mariati Kuding, en su declaración dijo que la visita de cortesía de Kunz y Bahuri también tenía como objetivo dar seguimiento a las discusiones que había llevado a cabo la Comisión de Erradicación de la Corrupción anteriormente con la Embajada de Suiza en Yakarta en el año 2019. La Comisión de Erradicación de la Corrupción también expresó su agradecimiento por el apoyo de Suiza para aumentar la capacidad de los empleados de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. En el año 2018, Suiza, a través del Centro Internacional de Recuperación de Activos, ICAR, brindó 6-7 capacitaciones sobre investigaciones financieras y recuperación de activos, lavado de dinero usando Bitcoin, abuso de compañías offshore y corrupción en infraestructura y adquisiciones. La ministra indonesia de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, propuso que la aplicación del Sistema Nacional de Análisis de Control Digital o ASAP se muestre en la 26ª Conferencia sobre el Clima de la COP en Glasgow, octubre-noviembre de 2021. La propuesta fue transmitida después de asistir al lanzamiento de la aplicación del Sistema Nacional de Análisis de Control Digital en la sede de la Policía Nacional en Yakarta Meridional el miércoles. Esta aplicación funciona como un medio para controlar y prevenir incendios forestales y terrestres desde el distrito o ciudad, del nivel provincial hasta central. La aplicación del Sistema Nacional de Análisis de Control Digital se considera importante porque es permanente para las instituciones, integrando y sincronizando las aplicaciones de prevención de incendios forestales y terrestres en varias regiones, así como en los ministerios institucionales. Según la ministra Sisti Nurbaya, la presencia de la aplicación del Sistema de Análisis de Control Digital Nacional es importante como prueba de que el problema de los incendios forestales y terrestres en Indonesia se maneja adecuadamente. El gobierno del distrito de Ende en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa están celebrando el Festival del Lago Kelimutu y la Expo Kelimutu de 2021 del 15 al 17 de septiembre. El jefe de la Oficina de Turismo de Ende, Martinus Satman, dijo que el propósito de este evento era revivir el turismo en la provincia de Nusa Tenggara Oriental en medio de la pandemia de COVID-19. Dijo que el festival se llevó a cabo con éxito después de ver la condición o situación de la pandemia de COVID-19 en la regencia de Ende, que había comenzado a declinar. En tanto, el jefe del Centro de Parques Nacionales, Kelimutu Hendrikus Ranisiga, dijo que la implementación del Festival de Kelimutu se llevó a cabo mediante la implementación adecuada y correcta de los protocolos de salud. Y así son las noticias de hoy. Comentario de hoy se trata del tema Indonesia fomentará el turismo médico, presentado por Tatiana. Y este fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Indonesia fomentará el turismo médico. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la pandemia de COVID-19 ha llevado a casi todos los países del mundo al caos, a lidiar con la propagación y las víctimas de la exposición. Sin mencionar la cantidad de víctimas que murieron por estar infectadas con el coronavirus en todos los países, es bastante preocupante. Cada país tiene sus propias formas de tratar a las víctimas, pero en general el tratamiento médico durante una pandemia es el tratamiento de cuarentena en hospitales o lugares designados por el gobierno para el autoaislamiento en el hogar. Con respecto al tratamiento en hospitales, resulta que, según la investigación de una de las instituciones internacionales de investigación en Indonesia, ha habido una tendencia positiva hacia la inversión en el sector de la salud y muchos pacientes van a los centros de salud. Además, el desarrollo de centros regionales de salud basados en métodos tradicionales de salud, como los balnearios de hierbas, también ha contribuido al intercambio de divisas para el país. En una reunión virtual para coordinar la formación de la Junta de Turismo de Salud de Indonesia, o Indonesia Health Tourism Board, el miércoles el gobierno construirá el turismo médico no solo para los ciudadanos indonesios, sino también para los extranjeros. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el objetivo principal de establecer la Junta de Turismo de Salud de Indonesia era supervisar y desarrollar el turismo de salud en Indonesia. También se espera que la Junta de Turismo de Salud de Indonesia minimice la desconfianza del público en las instituciones médicas de Indonesia y aumente el valor agregado para la economía nacional. En su presentación, el ministro Luhut explicó que la conciencia del pueblo indonesio hacia los problemas de salud mostró una tendencia positiva. Según un informe de Kompas.com del miércoles, el gasto en el sector de la salud alcanzó los $337 estadounidenses per cápita en el año 2018, y el aumento de la inversión extranjera directa en el sector de la salud, con la mayor inversión, provino desde Singapur, Australia y China. Mientras tanto, con respecto al plan de desarrollo del turismo médico, el Ministerio de Salud está simplificando varias regulaciones para apoyar la implementación del turismo médico. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo que la simplificación de las reglamentaciones incluía la utilización de trabajadores sanitarios extranjeros, la práctica de médicos indonesios graduados en el extranjero y la concesión de licencias en el sector hospitalario. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha explicado que el desarrollo del turismo de salud en Indonesia se divide en 4 ámbitos principales, incluido el turismo médico basado en servicios superiores, el fitness, el turismo y a base de hierbas basadas en spa, los servicios de salud tradicionales a base de hierbas y el turismo de deportes de salud basado en eventos deportivos y turismo científico basado en meeting, incentive, convention, exhibition o MICE. De hecho, el desarrollo del turismo médico en varios países asiáticos se ha desarrollado durante mucho tiempo, mientras que Indonesia se ha desarrollado desde que se promulgó la autonomía regional. Sin embargo, su desarrollo no es óptimo. Desde que surgió la pandemia de COVID-19 y la situación hizo imposible viajar al extranjero, junto con la protección estatal para prevenir la transmisión, las instituciones de salud y los trabajadores de salud en Indonesia deben ser más confiables y profesionales. Además, la participación de los métodos tradicionales de tratamiento es ahora también una tendencia en la sociedad con el espíritu de volver a la naturaleza. Además, en Indonesia se pueden encontrar muchos ingredientes a base de hierbas de plantas tradicionales para el tratamiento. Varios nuevos descubrimientos de plantas nativas de Indonesia como medicina alternativa para tratar enfermedades han surgido en Indonesia. Con suerte, en el futuro, el turismo médico puede ser la mejor solución para presentar la capacidad de la medicina y los métodos de salud en Indonesia, a la comunidad internacional. A su vez, este es un medio para aumentar la capacidad y el profesionalismo del personal médico de Indonesia en el mundo. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جو يفانغ شو سين سين غوان جوان بيندو في يين دا جوان بو ودا كو جو باوهو ني ودا كو جو باوهو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Hoy en la Historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 16 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el día 16 de septiembre del año 1994. La ONU proclamó Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El ozono es un gas que protege a la Tierra de las peligrosas radiaciones ultravioletas del Sol. Su presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un poderoso filtro que defiende la vida del planeta de estas agresivas radiaciones que son, por ejemplo, las que producen quemaduras cuando hay una exposición prolongada al Sol. Hace años comenzó la producción y utilización masiva de gases artificiales como los CFC que contienen cloro, que resultaban muy útiles en neveras, pulverizadores y aparatos de aire acondicionado. En 1974 se descubrió que estos gases actuaban directamente contra el ozono, transformándolo en otros compuestos y dejando a la Tierra sin su filtro de protección. Esto se hizo muy evidente cuando en 1985 se descubrió desde el espacio el agujero de ozono, una enorme zona de la atmósfera situada sobre la Antártida en la que la capa de ozono apenas existía y que amenazaba con extenderse. La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial. Por este motivo, el 16 de septiembre de 1994, La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Ese día se conmemora el día en que en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, el primer gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y hasta la fecha uno de los más eficaces. En este acuerdo, los países firmantes se comprometieron a reducir rápidamente la producción de gases artificiales que dañasen la capa de ozono.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.com.
Continuamos con el acontecimiento ocurrido el día 16 de septiembre de 1939. Culminó batalla de Kalkingol. La batalla de Kalkingol fue el enfrentamiento decisivo durante la guerra fronteriza no declarada entre el ejército del Imperio de Japón y el de la Unión Soviética. La guerra fue provocada gracias a las ambiciones territoriales de Japón. Desde 1938, esta potencia venía invadiendo varias regiones de China, pero luego dirigió su atención hacia la Unión Soviética. Esto provocó el incidente conocido como Batalla de Kalkin. El ejército rojo de la Unión Soviética logró derrotar al ejército japonés en el enfrentamiento. Después de la batalla, el ejército soviético atacó a las tropas japonesas restantes, enviándolas de vuelta a Manchukuo. El 16 de septiembre, los japoneses solicitaron un cese al fuego a la guerra que había iniciado el 11 de mayo de 1939 y dos años después reconocieron por medio de un tratado, el Pacto de Neutralidad, el estado de la frontera. De los más de 30.000 soldados del bando japonés, 8.440 murieron y más de 8.766 fueron heridos. De los 57.000 soldados del Ejército Rojo, con sus 498 tanques y 346 vehículos blindados, se declararon 9.284 bajas. Como resultado de la batalla, Japón se volvió reacio a atacar a la Unión Soviética, prefiriendo hacerlo contra los Estados Unidos. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Rasa rindu ini sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya? Mungkin kau di sana, kau mendengar bisikku, dan biarkanlah ku coba melupakanmu.
Indonesia doi trata sobre el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD reconstruirá los vertedores posteriores al terremoto de Palu. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD planea reconstruir una serie de instalaciones de vertedero que fueron dañadas por el terremoto en Palu, Sulawesi Central. La construcción de la instalación de vertedero de Cavatuna, Palu, utiliza fondos del Banco Mundial, manejados por el Vertedores, y actualmente aún se encuentra en proceso de licitación. El secretario del Servicio de Medio Ambiente de la ciudad de Palu, Firman, según informó Antara en Palu el lunes, explicó que el PNUD reconstruirá un estanque de recolección de basura en la zona 3 de vertedores de Cavatuna que resultó dañada por el impacto del terremoto del 28 de septiembre de 2018. El área de rehabilitación de la construcción es de aproximadamente 1,3 hectáreas. El método de construcción utiliza el sistema de sanitary landfill o el patrón de eliminación de basura se apila en una ubicación cóncava, luego se compacta y luego se llena con tierra. Este método se utiliza para evitar olores picantes y otros problemas sociales. Firman agregó que considerando que la zona 2 de vertedero ya comenzó a tener exceso de capacidad, la zona 3 necesita ser rehabilitada. La remodelación incluye la construcción de una báscula puente para medir la carga de la flota de limpieza. Se estima que la actividad de construcción comenzará a fines de 2021 o a más tardar a principios de 2022. Esta actividad es parte de los esfuerzos para acelerar la rehabilitación y reconstrucción post-desastre. Según Firman, el uso del sistema del vertedero es muy efectivo porque puede neutralizar las aguas residuales generadas por los desechos antes de que se liberen en ciertos canales. De hecho, las aguas residuales que han pasado por un proceso de neutralización no dañan el medio ambiente. En realidad, pueden ayudar a fertilizar las plantas. El PNUD ha considerado aspectos del entorno social porque el vertedero de Cavatuna está cerca de áreas residenciales. afirmou que la presencia del PNUD para facilitar la construcción de las instalaciones de apoyo a vertedero ayudou mucho al gobierno de la ciudad de Palu en sus esfuerzos por recuperarse después del terremoto, tsunami y liquefacción que afectó a Palu y sus alrededores. Firman dijo que la recuperación ante desastres requiere la participación de varias partes, especialmente porque la atención del gobierno todavía se centra en la pandemia. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Rindu, harus tertuju kepadamu. Ku rindu rindu padamu.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz. Nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
La belleza de Indonesia de hoy les presenta Pueblo Turístico Tangkeno en el sureste de Sulawesi. Este pueblo, que se encuentra a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar, es fresco y tiene una serie de objetos turísticos principales. Ubicado en las laderas del monte Sanggitawita, conocido como uno de los techos del sureste de Sulawesi, el pueblo de Tangkeno y sus alrededores están cubiertos de nubes en todo el momento. Este pueblo se enfrenta a las laderas y picos del monte Watu Sangia, que siempre está envuelto en nubes. Por lo tanto, Tangkeno recibe el sobrenombre de la tierra de las nubes, que tiene aire fresco. Aquí hay 8 lugares turísticos impresionantes que incluyen Bantia Ponawagola, cabaña de fabricación de azúcar de palma, la puerta de la aldea turística de Tangkeno o Tierra en las Nubes, Fuerte Tabula Agi Bantia Mpogurua o Casa de Aprendizaje, Pabellón Tangkeno, Fortaleza Tuntuntari, Cascada de Tondopano y la cima del monte Sabampolulu. Uno de los objetos turísticos en el pueblo de Tangkeno más visitado por los turistas es la fortaleza de Tuntuntari. Esta fortaleza tiene una ubicación muy estratégica, ya que desde el interior del fuerte se puede ver la isla de Kabaena en su conjunto en todas direcciones. Además, también puede ver los pueblos de los residentes del pueblo de Tangkeno, la cumbre de Tangkeno y el monte Sabampolu, y el mar que rodea la isla de Kabaena con claridad. Esta es una forma de la singularidad y las características distintivas de la fortaleza Tuntuntari en comparación con otras fortalezas del mundo. Tuntuntari tiene una forma circular ovalada como un barco. Este fuerte tiene un área de unos 30 metros en el medio, en la parte delantera y trasera de unos 5 a 10 metros y la longitud del fuerte es de unos 70 metros. Este fuerte fue construido durante el periodo del reino de Moronene Okotua, que todavía está bajo la misma autoridad, y se cree que fue construido en el siglo XVII. Dentro de la fortaleza hay varias tumbas ancestrales de los residentes de Tangkeno. La fortaleza de Tuntuntari tiene un papel importante para todos los residentes de la isla de Kabaena, porque esta fortaleza es el lugar más seguro y es la última protección para toda la gente Tokotua del peligro o ataque enemigo. El pueblo turístico de Tangkeno está equipado con varias instalaciones para pernoctar. Los turistas pueden quedarse en la Plaza Tangkeno. Hay 10 casas de familia que han sido construidas por el gobierno local. Para llegar allí desde Namimbia, capital del distrito de Bombana, se puede tomar una lancha hasta Tangkeno con un recorrido de unos 17 kilómetros. Desde Kendari, la capital del Sulawesi del Sureste, hasta Bombana, puede usar el transporte terrestre durante aproximadamente 2 a 3 horas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Congreso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo. En la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de la Universidad Gajah Mada procesan pandan y clavo fragantes, nanospray para curar heridas. el tratamiento y prevención de heridas agudas, como heridas traumáticas, suturas y abrasiones, es importante para que no se conviertan en heridas crónicas. Es necesario realizar un tratamiento de heridas para evitar complicaciones de leves o a graves. Cuando se forma una herida, las bacterias que ingresan provocan complicaciones que causan una infección. El tratamiento de heridas generalmente utiliza yeso. Sin embargo, los emplastos comerciales que circulan actualmente en su mayoría no contienen ingredientes activos, por lo que son menos efectivos en la cicatrización de heridas. El uso de emplasto como cubierta de heridas también puede interferir con la estética de la piel si se usa durante mucho tiempo. Por lo tanto, para obtener un medicamento para la curación de heridas agudas que sea efectivo y se pueda usar cómodamente, un grupo de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada o UGM intentó hacer un nanospray para curar heridas hecho de extracto de hoja de pandan fragante y flor de clavo como antiinflamatorio, anestésico, tópico y antiséptico para la cicatrización de heridas cutáneas agudas. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada, Asaber Aufa Lufi, Ambar Verisandi, Bondan Setioko, Galih Patria, Niloh Wayan Putri Dewi Angelina y Alma Rizki Fadila, realizaron una investigación sobre la combinación de nanopulverización de extracto de hoja de pandan wangi y flores de clavo. Aufa dijo que en este estudio también se usa el quitasano de cáscara de cangrejo en una combinación de nanopulverización. Este material es fácil de absorber y puede formar una membrana que puede actuar como portador del ingrediente activo del fármaco. Para la fabricación de nanopulverización se extrae hojas de pandan fragantes y flores de clavo. Además, los dos extractos se combinan y se agregan otros ingredientes para hacer una preparación de emulsión. Esta preparación de emulsión se procesa luego hasta que sea homogénea y produzca partículas de tamaño nanométrico. La nanoemulsión formada se coloca en una botella de spray para que se convierta en nanopulverización. Bondan agregó que en este estudio también realizaron una serie de pruebas en preparaciones de nanopulverización. Algunas de las pruebas realizadas incluyen pruebas organolépticas, pruebas de gravedad específica, pruebas de tamaño de nanopartículas. Los resultados de la medición con el analizador de tamaño de partículas muestran que el diámetro medio de las nanopartículas sintetizadas es de 66,36 nanómetros. Esto ha cumplido con los requisitos para el tamaño de la nanoemulsión, que está en el rango de 10 a 1000 nanómetros. Bondan explicó además que la nanopulverización tenía un pH medio de 4,33. El valor de pH está de acuerdo con el pH de la piel y no representará un peligro en su uso. Además, para otras pruebas de calidad, como el nivel de viscosidad y la gravedad específica, se ha comprobado que la nanopulverización formada es buena calidad. La prueba de estabilidad de la preparación mostró que la preparación de nanopulverización se mantuvo estable en su forma tanto a bajas como a altas temperaturas. En términos de calidad, muestra que esta combinación de nanopulverización ya tiene buena calidad, es fácil de usar y no se daña fácilmente. A partir de la prueba de niveles mínimos de inhibición de bacterias, se demostró que la zona de inhibición causada por la combinación de nanopulverización de extracto de hoja fragante pandan y extracto de flor de clavo era significativamente mayor que la del medicamento para heridas rojas. Por lo tanto, se puede concluir que nanospray de extracto de hoja de pandan wangi y flor de clavo tiene un mejor efecto antiséptico que el medicamento para heridas rojas. Esta fue miscelánea de hoy.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y el sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.